Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Una producción de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para el Sistema Universitario de Radio y Televisión, UDG.
Territorios.
Las comunidades Birraritaris del norte del estado de Jalisco continúan tocando las puertas correspondientes para solucionar los problemas que existen en estos territorios de los pueblos originarios. La invasión de tierras, la falta de apoyos y de presencias institucionales en los temas de salud, educación y seguridad es la realidad constante que se vive en aquellos lugares. La marginación y el abandono es alarmante, y desde hace años, estas comunidades enfrentan además la problemática de la presencia de personas ajenas a la comunidad con intereses distintos que debilitan esta forma de vida, dividiendo y corrompiendo la vida natural de estos pueblos. Pedimos a las autoridades mayor presencia en la Sierra Norte del estado de Jalisco, así también como a los hermanos nahuas de la Sierra de Manantlán, donde también existe la problemática de la explotación de sus territorios.
El Consejo Nacional Indígena, CNI, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, acaban de iniciar una etapa distinta de lucha, ahora por la vía política, conformando el Consejo de Gobierno Indígena, CGI. Este consejo, integrado por 496 delegados, 296 invitados por el CNI, 56 concejales, dando un total de 848 compañeras y compañeros que dieron inicio a las labores de asamblea, en la que se registraron 58 lenguas de 58 pueblos de los 32 estados de la República Mexicana, así como la participación de los pueblos Dakota, Lakota y Apache de los Estados Unidos, además de pueblos de Guatemala y Chile. Desde esta producción, nos congratulamos por la designación como vocera elegida por la Asamblea Constitutiva a nuestra compañera María de Jesús Patricio, quien en conjunto con otros 71 concejales conforman el Consejo Indígena de Gobierno. Enhorabuena. O como mencionaron en su pronunciamiento el CNI y el EZLN, llegó la hora.
Bienvenidos a Territorios.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y desde esta ocasión estaremos exigiendo justicia para los deudos y castigo a los responsables de los asesinatos que sufrieron cobarde y cruelmente los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres. Asimismo, seguiremos manifestando la desaparición forzada del licenciado Celedonio Monroy Prudencio y el asesinato del estudiante Javier Oralio Hernández de Cuautitlán de García Barragán y la ausencia de la abogada de la comunidad indígena nahua de Chacala, Miriam Patricia Almanza Cruz, y por supuesto, continuaremos exigiendo y sosteniendo la confiabilidad del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y sin olvidar a los desaparecidos de todo México. De esta forma es como damos inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy, pero antes permítanme presentar a mi compañero y amigo Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando.
Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional. Esta tarde, para revisar precisamente lo que algunas autoridades viráricas vinieron a hacer en la ciudad durante esta semana, así también como seguir reconociendo esta noticia de que María de Jesús Patricio pues es la vocera oficial del Congreso Nacional Indígena para las elecciones a la presidencia de la República Mexicana en el 2018, aunque ya platicaremos que pues también dentro de sus intereses este movimiento indígena no va por los votos precisamente como cuentan, sino más bien a abrir los ojos a la esperanza, a renovar este país y también a ir por la gente que está en el poder, prácticamente ir a tumbarlo porque están pues destruyendo básicamente este glorioso país que es México.
Y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara y un saludo a quien nos escucha en Lagos de Moreno a través del 104.7, especialmente a las comunidades indígenas tlaxcaltecas, Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna y por supuesto para el público de Radio Chapingo.
Saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de la internet en la dirección de www.radio.udg.mx.
En el control operativo agradecemos a nuestros compañeros Omar Preciado y Alejandro Conornado, quienes se encuentran, y a nuestra compañera Adriana Patricia García, quien puede recibir sus comentarios desde este momento. Ya conocen los teléfonos en cabina, es el número 3134-2222, las extensiones de la 12801 a la 12803.
Y bien, Arturo, pues desde la semana pasada se suscitó esta noticia también de María de Jesús Patricio como la nueva vocera precisamente del Congreso Nacional Indígena hacia las elecciones del 2018, aunque también hay que reconocer el movimiento para verlo en todas sus dimensiones y que no es lo que parece, no es una lucha por este poder partidista, vamos a decirlo así, sino que es un movimiento indígena que tiene mucho tiempo tratando de ser visible y reconociendo otras formas de existencia, otras formas de hacer sociedad y comunidad dentro del territorio nacional.
Y pues antes de entrar en ese tema, vamos primero a dar toda la información que se generó desde la semana anterior en las comunidades viráricas, primero con lo que se llevó a cabo en la comunidad de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, el jueves anterior, donde pues se dieron cita a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la SEDATU, donde se están pues realizando estos negociaciones para construir ese tramo carretero que pretende atravesar la sierra en esta localidad, como les mencionó, Santa Catarina, Cuexcomatitlán, es el tramo que está, la afectación es el tramo del Paso del Oso, en la carretera que está entre Huejuquilla y acá es en Amatitán, es el tramo que, bueno, pretende conectar estos puntos de la sierra. Entonces escucharemos esta entrevista que bien nos hizo el señor José García, quien es el encargado del Consejo de Vigilancia, el Consejo de Vigilancia de la Comunidad de Santa Catarina, y nos trae estas palabras.
Mira, lo primero, nosotros tenemos que evaluar el trabajo de la construcción del camino, y es la primera etapa. Realmente si estamos bien convencidos o algo nos faltó. Para la segunda etapa, plantearle que pues le eche más gana, y salió varias observaciones en el trayecto del punto hasta el término de la construcción del camino. Observó muchas cosas y ya le planteamos que le pedimos de manera muy atenta que tuviera más responsabilidad, y pero para hacer esas cosas duramos 2 días analizando los compromisos de cada reuniones que celebramos, y finalmente ya le hicimos las propuestas y estuve de acuerdo, y pues yo creo que ya para lo que viene, pues ojalá se haga las cosas bien.
Sí, la verdad, eso es muy preocupante. La semana pasada miré a el abogado Ubaldo en Guadalajara, y pues sí, la verdad, ya yo ya tenía conocimiento que por ahí cada rato nos pasaban, hacían rondines ¿cómo les podemos llamar? Los sicarios o los, no sé. Pues finalmente pues ya nos dimos cuenta que pasó esto, y pues desgraciadamente, pues la verdad, pues sí, la ciudad de Santa Catarina pues está muy dolorido por el caso que sucedió. Y realmente, bueno, finalmente pues hasta ahorita no nos hemos organizado para acompañar a la comunidad vecina, y pues en realidad pues no ha habido tiempo, tenemos mucho trabajo. Nosotros andamos aquí en Ruiz y mañana tenemos que hacer otra actividad acá por las Fresas Las Cruces, y así pues la verdad pues sí faltaría hacer alguna organización para hacerle de conocimiento al gobierno del estado. Mira, para mi comunidad o de manera personal, es lo que explico, pues el caso que no quede impune. Se tienen que castigar los responsables en este acto de crimen que cometieron. Y también la Fiscalía del Estado tiene que responder, tiene que poner su parte y tiene que trabajar para que, ahora sí, que se castiguen los responsables. Porque en Pueblo Virrárica, pues ahora sí, de manera regional, pues no nos conviene que esté pasando este tipo de crímenes.
Pues esas fueron las palabras, como menciono, del señor José García, quien es el encargado del Consejo de Vigilancia de este Comisariado de Bienes Comunales de Santa Catarina, Cuescomatitlán, y pues nos está mencionando la preocupación que tienen por la indefensión que hay en la sierra, y nuevamente reitero la reunión que van a tener las autoridades allá en la sierra. Esto va a ser en Ocota de la Sierra el próximo 9 de junio, donde dieron también como término, como plazo, para que las autoridades entreguen a los responsables de estos crímenes que se cometieron allá en Tuxpan de Bolaños.
Y es que la cosa ya está que arde, como nos comentaron algunas autoridades también, hasta que no ven sangre, entonces cuando se puede hablar de un asunto. Sin embargo, reconocemos que en toda el área extensiva de lo que es la Sierra Norte del estado de Jalisco, así como otros estados colindantes como es Durango, Zacatecas y Nayarit, pues son zonas bastante despobladas, ahí viven las comunidades, pero son zonas bastante ignoradas por las instituciones, así como por las fuerzas de apoyo que pueden existir.
Pues con esta introducción, pues sí, con estos temas vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros, que vamos a continuar con el tema de la región virrárica.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Regresamos aquí a cabina para seguir platicando con ustedes, no sin antes invitar a todas las personas, o bueno, más bien, pues proyectar esta información del tercer encuentro de estudiantes indígenas que se va a desarrollar allá en Nayarit, Tepic, en la Universidad Autónoma de Nayarit, el siguiente fin de semana, el próximo 9 y 10 de junio, van a tener su encuentro los estudiantes indígenas, donde pues comparten sus experiencias, cómo viven la universidad, vaya, los problemas que tienen, y bueno, también para solidarizarse, y de ahí también surgen algunas cuestiones cuestiones como reconocer qué problemas tienen, ver qué pueden mejorar los diferentes centros educativos para ofrecer una mejor oferta educativa a las comunidades originarias.
Y lo importante que se desarrolla en esta ciudad, en Tepic, Nayarit, donde se dan cita las comunidades indígenas birrárica, los coras, tepehuanos, mexicaneros principalmente, son los que se encuentran por esa región, y como mencionas, es muy importante para crear esos nuevos modelos educativos que tienen que ver con esto que se denomina la interculturalidad, para pues aprender también de lo que ellos nos pueden enseñar, para también tener más referencias y pues tener una nación más integrada. Armando, pues esta semana, como mencionaste, también vinieron a esta ciudad de Guadalajara las autoridades de San Andrés Coamiata, donde también se están peleando, por supuesto, problemas agrarios. Vinieron a entrevistarse con el titular del es el Distrito Agrario número 16, y pues bueno, tuvieron una reunión con ellos. Al parecer están, me imagino, tierras invadidas, puede ser en Zacatecas, en Durango, allí están también ellos, San Andrés Coamiata también tiene límites con Nayarit, así que por todos lados pueden ser estas invasiones. Como lo vimos, pues también exigimos a las autoridades que pongan atención para que no se vuelva a repetir lo que sucedió allí en Tuxpan de Bolaños.
Y la verdad es que es una indefensión. Si aquí en la ciudad, teniendo todo cerca y, bueno, las autoridades también al presente y al día, no, la ciudadanía misma nos sentimos a veces pues vulnerables de lo que acontece, pues allá arriba en la sierra, la verdad que es pues un aspecto, como acabo de mencionar hace unos momentos, como en despoblado. Carecen de apoyo en muchísimas de sus elementos, en muchísimas infraestructuras, como puede ser educación, vivienda, por supuesto, seguridad. Esto ya pues ha rebasado todas las fronteras, y pues bueno, como que es tiempo, también hay que mencionar, Arturo, de que con esta nueva candidata indígena, ahí mezclando un poco la información, se civilicen más, se proyecten más a las comunidades originarias y se respeten más los derechos también de estas comunidades, así como de toda la sociedad civil en general.
Y pues como mencionamos, también les solicitamos a las autoridades competentes, policíacas, militares, para que pues establezcan algún tipo de pues presencia, mayor presencia en la zona, ya que como también vimos la semana pasada en Huejuquilla, asesinaron al jefe de la policía de esa localidad. Así que pues si eso le pasa al jefe de la seguridad, imagínense la indefensión en la que viven los ciudadanos. Pues Armando, vamos con esta información, estas entrevistas que realizaste.
Sí, cómo no, tuvimos la oportunidad de estar con las autoridades precisamente allá de la zona birrárica. Vamos a escuchar primeramente al señor Claudio Montellano.
Nos encontramos con Claudio Montellano de la Cruz, quien es comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena birrárica de San Andrés Coamiata, en la Sierra Norte del estado de Jalisco. Para que nos platique, señor Claudio, ¿cuál es el motivo de la presencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara?
La presencia de acá es visitar al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 16, ya que tenemos juicios allí sobre problemas territoriales que tenemos, y a la vez también aprovechando la entrega de ofrendas en el lugar sagrado en las Islas de los Alacranes, en Chapala.
¿Cómo van estos asuntos de la tierra, el respeto de la tierra allá en la comunidad? Porque sabemos que a pesar que son litigios largos, todavía se las hacen más largas.
Efectivamente, estamos dándole seguimiento a los juicios. Se han hecho trabajos de levantamientos topográficos, la cual estamos revisando a que se dé el dictamen pericial en el tribunal.
Sabemos que en estos momentos pues hay mucho trabajo y las comunidades están trabajando, y también sabemos que desgraciadamente los hechos ocurridos hace una semana, donde los hermanos Miguel y Agustín pues desgraciadamente perdieron la vida. ¿Cómo se encuentran las comunidades por estos hechos violentos que no se habían registrado?
Pues en lo particular, como comunidad, nosotros estamos preocupados, alarmados por la situación que está pasando en la comunidad vecina, San Sebastián, pero nos estamos preparando para unificarnos como comunidades, Wirral y Tal, que somos tres comunidades, para poder ahora sí que manifestarnos ante el gobierno por la inseguridad que tenemos en cada una de las comunidades.
Ahorita, ¿cómo se encuentra allá arriba, digamos, el ambiente?
Hasta el momento nosotros en San Andrés todavía estamos desatendidos, no se nos ha dado la atención que se requiere, por eso la comunidad está desprotegido, pero por lo mismo nos estamos preparando para hacer esa unidad, ahora sí que solicitar a que haya seguridad en las comunidades.
¿Algo que usted desea agregar, algún llamado a las autoridades o algún mensaje para los radioescuchas del programa, algo que usted desea agregar?
Pues nosotros lamentablemente estamos en lugares muy, muy lejanos y aparte como nos encontramos en las fronteras del estado de Jalisco, ahora sí que pedimos que se nos escuche como comunidad, como pueblos originarios, a que se nos dé la atención que corresponde. Bueno, muchas gracias.
Y ahí estábamos platicando con las autoridades, que los agarramos ahí de bote pronto, Arturo, porque pues también hicieron muchas actividades en lo que están aquí, en lo que los reciben y todo, y también dentro de sus actividades en la zona metropolitana de Guadalajara y fuera de ella, fueron a la isla de Rampa Villameta también a dejar sus ofrendas, que tú sabes que es parte esencial de la cultura virrárica.
Claro, tenemos también que reconocer esta vocación de peregrinos que tienen los virráricas, porque tienen que hacer, como mencionas, diferentes rituales, tanto como lo que es acá en San Blas, en esto de Rampa Villameta es en el lago de Chapala, en la pura isla de los Alacranes, es donde pueden la gente también conocer uno de los sitios sagrados del pueblo virrárica, por supuesto Viricuta, también en el desierto de San Luis Potosí, y me falta uno, bueno, las cuevas de Teacata, también de la pura centro, y Aurramánaca, eso es en Durango. Entonces, pues son los puntos sagrados que, como dices, de estas comunidades hacen esos peregrinajes durante todo el año y durante toda la vida, con el propósito pues de tener sanación, de que este mundo siga pues girando y que siga la naturaleza haciendo sus cosas, pues esos son los propósitos de preservar la naturaleza y preservar pues estos lugares sagrados que tanto protegen.
Pues eso tiene que ver con toda su cosmovisión y por qué no decirlo quizá desde su punto de vista de devoción religioso. Pero vamos a lo práctico, Arturo, donde también tienen que trabajar muchísimo para que se respeten pues estos territorios, el derecho a su cultura, el derecho a su lengua. Es la cultura virrárica desde hace muchos años para acá, está levantando la mano constantemente y pues es hora que también por acá continúan realizando estos trabajos.
Pues entonces, Armando, los invitamos a continuar escuchando estas grabaciones que realizaste ahora al señor Alfredo Carrillo.
Vamos a escucharlo.
Muchísimas gracias. Nos encontramos con el señor Alfredo Carrillo Salvador, quien es el segundo gobernador de San Andrés Coamiata, para que nos platiques, Alfredo, pues tu presencia por acá en la zona metropolitana de Guadalajara, los trabajos que están desarrollando, ¿cuáles son?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La presencia del gobierno tradicional aquí en la capital es en seguimiento a un plan de trabajo que se tiene pues en la comunidad y que lógicamente en cada una de las asambleas se va informando a la gente conforme se vayan dando los pasos, ¿no? Claro, se pueden hacer muchas cosas, pero se informa únicamente de los más importantes y que pueda trascender pues a través de la comunidad.
¿Cómo ves tú la respuesta o la atención gubernamental aquí en Guadalajara para con las comunidades allá arriba en la Sierra Norte?
Mira, yo creo que para nadie es un secreto que la zona norte, los 10 municipios que lo conformamos y máxime pues las comunidades indígenas que somos los virraritari, ahora mejor conocido como los pueblos originarios, pues como que para el Estado, las instituciones, seguimos siendo el patito feo de Jalisco. No sabemos si es por la lejanía, por la mala infraestructura, o quizás porque tenemos la mala suerte de vivir en colindancia con otros estados, que es Durango, Zacatecas, Nayarit, que también están en las mismas cuestiones, ¿no? De falta de infraestructura, olvidados desde la seguridad, desde lo económico, la salud, ¿no? La educación, pues te puedo pues nombrar muchas cuestiones, ¿no? Pero en todos estamos muy, 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 muy alejados de lo que pasa aquí en el centro de la ciudad.
Sabemos que las comunidades continúan trabajando muy organizadamente, siguen tocando las puertas correspondientes para ser escuchados.
Yo creo que el pueblo Wixárika se distingue por hacer un trabajo comunitario, desde los centros ceremoniales, desde los jicareros y el gobierno tradicional, el gobierno agrario a través de sus asambleas. Entonces, esa fortaleza a nosotros nos ha ayudado para no echarnos para atrás, ni mucho menos dejar de tocar las puertas. Si nos dicen una vez que no, seguimos insistiendo en otro lado y muchas veces tenemos que ir hasta la capital de la República Mexicana.
En base a los acontecimientos fatales que ocurrieron desgraciadamente hace una semana, ¿cuál es la respuesta de las comunidades? ¿Cómo se encuentran en este momento?
Pues mira, nosotros estamos consternados porque desde con Nájera hace 4 años y ahorita con el nuevo fiscal, pues siempre se les informó en tiempo y forma que había grupos de este tipo, gente desconocida, ¿no?, para nosotros, porque en una comunidad o en un pueblo chico, pues todos nos conocemos. Llega una gente de otro estado, de otra ciudad, pues siempre nos ha sacado de onda. Y ni siquiera muchas veces no conocemos los nombres de esta gente que llega ahí. Entonces, y desgraciadamente involucran a los jóvenes que son muy susceptibles a estas cuestiones. Pues nosotros como autoridades, pues se nos sale de control, ¿no? No podemos tener ese control que quisiéramos. Lo que toca a nosotros como autoridades, lo hemos informado, hemos hecho los reportes, tanto para los 3 niveles de gobierno, al municipal, al estatal y al federal. Desgraciadamente, en mi última llamada que hice hace un mes de la fiscalía, pues me informaron que no había viáticos para mandar a la seguridad pública a la localidad de San Miguel Huestita. Y la segunda vez que hablé me dijeron que no estaba la persona que firmaba los oficios de comisión o el que daba el visto bueno. Entonces, pues yo creo que esas cuestiones no pueden esperar, tienen que estar a disposición de toda la población. Así como se hace aquí en la ciudad, si hay un robo o algo, pues la policía está aquí en 2, 3, 4, 5 minutos. Y allá nosotros, en la última detención que hicieron los topiles, la Fuerza Única llegó 18 horas después. A pesar de que hay un grupo, una comitiva de la Fuerza Única que está en Mezquitic, en Huejuquilla, en Colotlán. Entonces, 18 horas para poder llegar a donde estaba el problema.
Qué barbaridad. La presencia de gente indeseable en las comunidades es un asunto muy delicado.
Es un asunto muy delicado y muy preocupante porque pues están llevando a nuestros jóvenes, los están involucrando. Entonces pues nosotros nos tenemos que organizar internamente con las otras 3 comunidades, con Santa Catarina, San Sebastián y San Andrés Coamiata, para ver qué podemos hacer. Y yo creo que en este caso, en lo que sucedió en Tuxpan, pues el Estado tiene que ver mucho.
¿Han pedido el apoyo de la Fiscalía para reforzar o algo nuevo que puedan a ellos aportar para allá?
Claro, yo como autoridad en este momento y en otros años lo hemos hecho, nos hemos apersonado directamente con el Secretario General de Gobierno para poner este asunto en la mesa, con el mismo gobernador del Estado. En la última visita que hizo en San Andrés Coamieta se le comentó esta parte de la inseguridad, pero yo creo que pues querían ver sangre para actuar y pues ya es demasiado tarde, ¿no?
Desgraciadamente. Bueno, ¿algo que tú desees agregar o para los radioescuchas?
Pues yo creo que invitar a la sociedad civil de que pues se mantengan informados a través de los medios serios como es el Radio Universidad, para que estén enterados pues de lo que pasa aquí en Jalisco y sobre todo la zona norte en las comunidades indígenas.
Muchísimas gracias.
Pamparios.
Un saludo a las autoridades wixárikas que vienen aquí a trabajar y a hacer visibles sus problemas, a decirles también que están vivos y que continúan, pues aparte de resistiendo, manteniendo esa dignidad y bueno, construyendo su futuro.
Así es, pues como vimos, se entrevistaron ahí con los representantes de del Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede aquí en la ciudad. Pues esperemos que tengan la atención debida y igualmente, como estamos mencionando desde la semana pasada, si ellos están viniendo precisamente a la ciudad porque no se les atiende allá, porque allá está el problema con estos conflictos de invasión de tierras. Tienen que venir con las autoridades aquí para que se ponga el orden, que allá no existe, y pues vemos que se les deja en la indefensión. Entonces, pues también atención a las autoridades competentes, nuevamente un llamado pues a la Secretaría de Gobierno, a las instituciones de seguridad pública, para que por favor atiendan este llamado, este clamor que están haciendo nuestras comunidades indígenas. Pues
vamos, Arturo.
Armando, tenemos esta producción que nos mandó nuestra compañera Tania.
Sí, referente también a los estudiantes indígenas, donde vamos a tener el tercer encuentro precisamente de estudiantes indígenas allá en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde vamos a acompañarlos, más bien. Ellos van a tener su encuentro y nosotros vamos a acompañarlos a ver cómo se desarrolla.
Pues vamos a escuchar a este joven, al estudiante Birrárica Nazario Carrillo.
Bueno, estamos aquí con Cecilio Nazario y él nos va a platicar un poco de su experiencia como estudiante birrárica.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Cecilio González Nazario. Soy de Cajones, que pertenece a la comunidad de Santa Catarina. Desde que yo me acuerdo, en la primaria, pues obviamente allí lo hice en mi localidad, que es Cajones. Entonces todos mis profesores eran bilingües, o sea, eran birras, pues, que nos daban en su lengua materna. Pero cuando terminé mi primaria, no había secundaria ahí en mi localidad, entonces tuve que salir fuera de mi comunidad, venirme hasta acá, a mi municipio de Mezquití. Entonces, en ese tiempo yo casi no hablaba español, nada más lo que sabía es decir sí, no, es lo único que sabía. Entonces, para mí fue muy complicado, pues, convivir con otro tipo de cultura, porque realmente no conocía o no sabía hablar, pero sí sabía leer y todas esas cosas, pues. Entonces lo que hice fue involucrarme más con ellos, aprender con ellos, convivir, ser más sociable. Entonces así poco a poco aprendí a hablar español. Bueno, aunque no 100%, pero sí, poco a poco, pues aprendí a hablar. Cuando terminé la secundaria, por cuestiones económicas, tuve que regresarme otra vez a mi comunidad. Para continuar con mi preparación, bachillerato, pues. Entonces lo hice en San Andrés Cometa. Allí también aprendí muchas cosas. Cuando estaba terminando la prepa, siempre me preguntaba qué voy a hacer después de terminar mi carrera. Yo siempre anhelé desde niño, pues, seguir estudiando, ser alguien en la vida, pues, entonces, pero no contaba con recursos económicos suficientes. Siempre tuve el apoyo de mis papás, pero no eran suficientes. No tienen trabajo seguro, bueno, son campesinos. Entonces tuve que buscar a mi manera, pues, de salir adelante, porque yo quería estudiar. Entonces, hice trámites en CUNORTE, pasé el examen. Entonces allí enfrenté otro tipo de nivel.
Territorios, un espacio para la comunicación sin fronteras.
Coincidencias de identidad milenaria en Territorios.
Regresamos aquí a cabina, Arturo, después pues reconociendo todas estas realidades birráricas y también invitando a las personas al tercer encuentro de estudiantes indígenas, que se mantenga pues informados de lo que sucede en estos encuentros de estudiantes.
Y pues Armando, también esta semana la importancia que se dio con la designación de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Vamos a escuchar primero esta presentación de la Asamblea Constitutiva que se desarrolló allá en Sidesi, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Buenas tardes, compañeros, hermanos de los diferentes pueblos que nos acompañan en esta Asamblea del Congreso Nacional Indígena. Con el permiso de cada uno de ustedes, con el permiso de los hermanos de la Comisión Provisional del Congreso Nacional Indígena, vamos a hacer la inauguración de esta asamblea del CNI. Esta asamblea es el resultado de los últimos momentos en que nos hemos reunido a partir de el quinto Congreso Nacional Indígena que tuvimos en octubre. Ahí surgieron algunas tareas, algunos trabajos, algunas propuestas. En octubre nos volvimos a reunir en diciembre con otras tareas específicas y ahí fue el acuerdo de que hoy tendríamos que volvernos a reunir para realizar ahí algún trabajo que, pues como en cada comunidad lo teníamos planteado, íbamos a realizar. Esta asamblea es muy importante para nosotros como pueblos indios de México. Es un momento histórico que vamos a dar una palabra a la nación. Ya durante todos estos años, 20 años del CNI, que nos hemos encontrado, nos hemos reunido, hemos visto y se ha expuesto todo el dolor, toda la destrucción, todo lo que está sucediendo desde con nuestros territorios, nuestra organización comunal, las asambleas, toda esta problemática que vivimos día a día, todo eso ha salido y hoy estamos reunidos para que tomemos decisiones que nos ayuden a enfrentar toda esa problemática. Este es un momento importante, histórico, como lo mencionaba. Hoy, en estos días, vamos a estar realizando estos trabajos y dentro de toda esta actividad que se va a estar realizando, va a haber la participación de cada uno de ustedes, va a dar su palabra. Y bueno, en este momento vamos a hacer esta inauguración formal de esta Asamblea del Congreso Nacional Indígena. Para esto, tenemos a la Comisión Provisional, están los hermanos de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación. Ahorita vamos a pedirle a nombre del CNI, a la compañera Maribel del pueblo Popoluca, que pudiera hacer esta presentación a nombre de esta Comisión Provisional del CNI. Adelante, compañera.
Bueno, pues tumchusham shucham tamin chumpuicham. Buenos días a todos y a todas. Pues el día de hoy es un día importante para todos los pueblos quienes estamos nuevamente reunidos el día de hoy, que llegamos y hicimos ese esfuerzo de llegar el día de ayer para trabajar, empezar los trabajos el día de hoy y el día de mañana, ¿verdad? Que pues son días importantes. Entonces, pues saludo también y agradezco a nombre de mis compañeros de la Coordinación Provisional del CNI, pues nuevamente que aquí los hermanos, nuestros hermanos mayores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues nos están abriendo nuevamente las puertas de su casa para poder nuevamente reunirnos y acobijarnos entre pueblos y poder hacer los trabajos que hemos pensado y que se han determinado desde octubre, y hemos ido avanzando con estos trabajos. Y entonces, pues, solo eso decir, agradecer nuestro esfuerzo de cada uno de nosotros, pues es una tarea importante que hemos venido a hacer nosotros, los representantes, los delegados, los concejales que ya fueron nombrados desde sus pueblos y que han venido, y pues toda esa tarea que tenemos de trabajo de hoy y de mañana, pues solo decir que pues bienvenidos a todos y bienvenidos también a todos los hermanos, las bases de apoyo, la comandancia general, a todos los hombres y mujeres que estamos reunidos el día de hoy, a los medios libres, y pues, ¿qué más decir? Pues, todo este esfuerzo que hemos hecho, pues, enhorabuena, compañeros y compañeras, pues, estamos iniciando, inaugurando nuestro evento, y pues, a ponernos con mucha voluntad, ¿verdad?, para hacer estos trabajos el día de hoy y de mañana, y pues, solo eso, bienvenidos a todos y a todas, y aquí en nuestra casa, y en la casa que nos abre las puertas para cobijarnos. Gracias.
La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Entonces, la compañera María de Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta Asamblea Constitutiva.
Hermanos y hermanas concejales, hermana portadora de la palabra de este consejo, juran portar la palabra y la decisión de sus pueblos y comunidades, cumpliendo y luchando por la libertad, la justicia y la democracia, y respetando los 7 principios del Congreso Nacional Indígena.
Sí.
Juran y protestan cuidar y respetar a sus pueblos, comunidades, niñas, niños, ancianos, ancianas, hombres y mujeres, a nuestra madre tierra, nuestras culturas y nuestras lenguas.
Sí.
Juran defender con su vida, sus pensamientos, sus corazones y sus cuerpos a nuestros pueblos, comunidades y a nuestra madre la tierra.
Sí.
Juran ser portadores de la palabra de nuestros pueblos y del Congreso Nacional Indígena sin mentira, doblez o traición alguna, permaneciendo siempre anticapitalistas, abajo y a la izquierda, construyendo rebeldías y resistencias con todos los explotados y explotadas de este país y de este mundo, en contra de los de arriba, de los capitalistas y sus administradores y capataces, por un mundo donde quepan muchos mundos. Juran finalmente no caer en la tentación de buscar los votos y el poder, no venderse, no claudicar, no rendirse frente a los de arriba. Así les exigimos que lo hagan, y si no lo hicieran, no se los vamos a demandar, los vamos a sancionar y los vamos a quitar. Gracias, compañeras, compañeros.
También como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también queremos entregarle un símbolo a nuestra compañera vocera, para que ella lleva siempre en su mente, en su corazón, los indígenas de México, pues que no se olvide de su caminar, siempre tiene que tener presencia en su mente, pensando que nosotros como indígenas es lo que queremos que lleve a lo largo de su caminar, donde va pasando en las visitas en diferentes estados de nuestro país. Por eso nosotros queremos entregar esto como símbolo de como nosotros los indígenas de nuestro país México.
Les agradecemos que estén aquí presentes en este evento, en esta actividad que hoy estamos concluyendo de este Congreso Nacional Indígena. Mi nombre es María de Jesús Patricio, soy náhuatl del sur de Jalisco. Y el participar, el aceptar participar como propuesta de parte de Congreso Nacional Indígena, hermanos de LZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos, y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, aquella la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. Pero nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida, y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo, y se lo están acabando. Y queremos guardar, cuidar, recuperar eso que es nuestro y que nos ha sido heredado. Y creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos, si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos decidido dar este paso. Y aquí estamos presentes. Quienes van a estar al frente, pues, son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. Y a través de mí, pues, sería la voz, yo sería la vocera.
¡Viva nuestra vocera!
¡Viva!
¡Viva nuestra vocera!
¡Viva!
Pues esas fueron las palabras de nuestra vocera, compañera María de Jesús Patricio Martínez, a quien enviamos un saludo, y pues felicitamos a todos los consejeros, concejales, 71 concejales que integran este Consejo Indígena de Gobierno, que en conjunto con María de Jesús, como menciona, ella no es la presidenta, ella es solamente la que dará la voz a todo este movimiento, que felicitamos y que invitamos a ustedes a que lean también a través del enlace zapatista el documento titulado Llegó la Hora, que es el pronunciamiento que se leyó este pasado 28 de mayo allá en las instalaciones del CIDESI en Chiapas.
Y también que le den una repasadita a la información de la revista electrónica Tucari, donde también sacaron esta semana, un saludo para Michelle Pérez, esta semana precisamente esta entrevista a María de Jesús Patricio para irla conociendo y reconociendo, y los que han escuchado este programa saben que María de Jesús Patricio pues ha sido constantemente invitada a estos micrófonos, invitada a esta silla, la hemos entrevistado bastantes veces, una médico tradicional de allá de Tuxpan, originaria de Tuxpan, Jalisco, y pues el Estado también tiene que voltear a ver de que la candidata a nivel nacional sea una persona de acá, del Estado de Jalisco.
Hago así una referencia porque nos hacen un llamado, les menciono en este documento, Llegó la Hora, es un llamado a los miles de mexicanas y mexicanos que dejaron de contar sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos sí existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación. Pues ese es el documento que nos mandan nuestros compañeros. y pues los invitamos a que los sigan a través de esas páginas y también todos estos audios. Agradecemos a los compañeros de Radio Pozol que estaban llevando una transmisión en directo desde allá, los compañeros de Regeneración Radio también por realizar estas producciones, y pues compartimos estas páginas para que ustedes también las visiten.
Vámonos con las voces del auditorio, Arturo.
Nos llamó Leticia Becerra, dice que al joven que entrevistaron mencionó las palabras de ser alguien en la vida, dice que ella piensa que esa palabra está mal empleada porque desde que nacemos somos alguien, debemos de modificar y emplear otro tipo de palabras, ya que ese es un concepto, forma de exclusión. Pues sí, quizás es una forma coloquial de referirse pues a tratar de ser, de tener pues unas perspectivas de vida mejores. Y Antonio Flores Camacho felicita al programa, muchas gracias, y quiere invitar a todos a que reflexionemos sobre cada problema que se suscita. Claro que sí, pues Armando, esas son las llamadas de nuestro público.
Un festejo, un saludo para Emma Juárez, quien cumple años el día de hoy. Emma, un saludo desde aquí, desde cabina, quien también ha pasado pues por acá, por la cabina, y bueno, ha sido también férrea defensora del poblado de Temacapulín.
Así es, un saludo para todos ellos. Pues no quedan más que dejarlos con las palabras de los compañeros de Defensa Zapatista, que nos invitan también a unirnos a esta campaña que inicia y que vamos a estar aquí con ustedes pues refiriéndosela, de esta vocera del Consejo de Gobierno Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Consejo Nacional Indígena.
Pues vamos, vamos con ella.
Buenos días, buenas tardes. Yo me llamo Defensa Zapatista, solo les quiero decir, no tengan miedo, no se denominan, solo gracias.
Buenos días, tardes, noches, mi nombre es Pedro y solo les quiero decir, sigan adelante y no se rindan. Gracias, compañeros.
Autónoma de Nayarit, en conjunto con la Federación de Estudiantes de la UAN
y el Programa de Inclusión y Atención a Estudiantes Indígenas, te invitan
al tercer encuentro de estudiantes universitarios de pueblos originarios
por el liderazgo de la mujer y justicia en nuestras comunidades,
donde habrá conferencias magistrales, mesas de trabajo, paneles de discusión y mesas de diálogo.
Te esperamos
este 9 y 10 de junio del 2017
en las instalaciones de nuestra Universidad Autónoma de Nayarit.
Síguenos en nuestra página oficial de Facebook, Tercer Encuentro de Estudiantes Universitarios de Pueblos Originarios.
Informes con Anaki Rentería al 150-4444.
Y con Gladys Janet, 311-142-6775.
¡No faltes!
Pues esa es la invitación que hacen los jóvenes estudiantes universitarios de pueblos indígenas para que pues todos asistamos a este próximo fin de semana.
Así es, y durante este programa vamos a seguir reconociendo los pasos que den las comunidades originarias del estado, así como el movimiento indígena que se reporta a nivel nacional, y también, por qué no decirlo, ver cómo sigue ese trabajo del Congreso Nacional Indígena.
Pues con esto no queda más que agradecer a nuestro público su amable atención. Agradecemos también a Selene Pérez que nos acompaña
Selene
en este
Tapia.
Momento. Selene Tapia, perdón. Y Adriana, muchas gracias. Y disculpa, Selene. Y pues bueno, nos despedimos desde esta cabina que da toques. Gracias.
Gracias.
Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.